Nosotros venimos trabajando en una articulación entre el Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz, en un trabajo que hacemos no solamente acá, sino en Buenos Aires y en Santa Fe también, específicamente. Y trabajamos acá en la comarca junto con el CURSA, desde el CEAP, que es el Centro de Estudios de Análisis Político, y las organizaciones sindicales que forman parte, digamos, de la articulación que hay entre, digamos, lo que fue en su momento esa mesa sindical, pero donde están Citrajur, CT, PADUR, CTA, SUTEBA, SOYEM, Citraprembi, UTEDIC, que entre todos ellos vamos articulando esto ya hace un año y pico, y mes a mes lo que estamos haciendo es relevar la canasta alimentaria acá para la comarca Viedma Patagones, porque nos sucedía también que para poder discutir algunas cuestiones paritarias locales, en el caso de los sindicatos, para poder pensar también cuestiones más relacionadas al impacto del aumento de los precios y las variaciones que hay estacionales y demás, quizás los aspectos más centralizados de Buenos Aires y demás no resultaban muy útiles, ¿no? Como herramientas. Entonces, bueno, venimos haciendo este trabajo y a partir de ahí lo que nos permite es tener un registro mes a mes de esta canasta, que, bueno, ustedes ahí mencionaban un poco el resultado de lo que salió ahora para junio, pero efectivamente lo que hacemos es calcular el monto de la canasta alimentaria para una familia tipo, que es lo que generalmente se calcula desde INDEC, que hablamos de una familia de 4 integrantes, y ahí, digamos, lo que nos da para junio es que solamente en alimentos una familia tipo para cubrir esa canasta requirió de 30.700 pesos.
Uh-huh. Dan a ustedes a conocer algunos otros detalles ampliando esta canasta, ¿no es cierto?
Exacto, sí. Nosotros, bueno, ahí lo que también tratamos de hacer es una separación entre el tipo de gastos, digamos, porque, a ver, ¿qué hacemos? Utilizamos metodológicamente lo que plantea INDEC también para que pueda ser comparable, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se habla de la familia tipo, INDEC plantea que es un hombre entre 30 y 45, una mujer entre 30 uh-huh. y 45, y dos menores, un nene y una nena de alrededor de 10 años. Uh-huh. Entonces, según eso, hay ciertas pautas de consumo que están establecidas, eso se evalúa cada un par de años, que se hace una encuesta nacional de consumo de los hogares para establecer calóricamente, etcétera, y cuáles son las pautas de consumo, pero que bueno, que ahí también nos da que, por ejemplo, en el caso de este varón adulto, para cubrir solamente alimentos estamos necesitando 9.300 pesos mensuales para junio, y en el caso de la mujer siempre es un poquito inferior y se calculan 7.100 pesos. Uh-huh. Y eso, digamos, en realidad también comparando del mes pasado a de mayo a junio, la variación que nos dio en lo que va de este año, en realidad venimos abajo de los 2 puntos mensuales, y para este mes fue de 1,29.
Uh-huh. Maguán, ¿cómo estás? Mariel Peralta te saluda, buenos días.
¿Cómo estás?
Te hago una consulta. Ustedes hicieron un relevamiento de cuáles son los productos y la canasta que más aumentaron en este periodo. Recordemos, estamos hablando del periodo de junio. Y tienen junio 2019, junio 2020.
Exacto, sí. Vamos viendo, y ahí siempre se nos aparece, digamos, por un lado los productos más estacionales, que son fruta y verdura, que eso varía claramente con
la época, sí.
Claro, la posibilidad de producción local, digamos, que generalmente permite tirar para abajo los precios cuando es producción de acá, de la zona del IDEBI o más cercana, y es quizás la que más impacto tiene. Por ejemplo, el choclo fue uno de los productos que más aumentó para este mes, pero bueno, digamos, generalmente tratamos de no darle tanta bola, entre comillas, a esos productos estacionales, porque sabemos que esa variación después se compensa en verano, ¿no? Entonces, en lo que hace a la variación interanual, no tiene tanto impacto como si quizás productos como la harina, la leche, etcétera, exacto, que esos aumentos van escalonándose, digamos, no es que en verano o en invierno cambian el precio, ¿no?
Uh-huh. Mauen, entonces, ¿cómo te va? El sí. Turco te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Me salió sorteo de la pregunta 25 de las 45.000 que quiero hacerte.
Pero, a ver.
Te quiero preguntar, ¿dónde hacen el cómo? ¿Dónde hacen la búsqueda de esos valores? Porque, por ejemplo, no sé, yo vivo más cerca del centro de Patagones, por ejemplo, bueno, o si vivís en el centro de Viedma tenés dos o tres o cuatro hipermercados que podés ir a comprar, pero la gente que está más alejada en los barrios va al almacén del barrio, digamos, suponete, vamos al choclo. El
retail. Claro.
No sé si el choclo vale lo mismo en un barrio alejado del centro que en la cadena de hipermercados que tiene 10 sedes en todo Río Negro. ¿Dónde toman los valores?
Mira, nosotros lo que buscamos es poder garantizar en un mismo mercado la canasta entera, digamos. Ajá. Entonces, como es carnicería, lácteos, almacén, y fruta y verdura, lo hacemos en las cadenas. Bien. Entonces, eso, digamos, nos da un total de 6 supermercados en la comarca, que trabajamos, bueno, con la Anónima de los dos lados, con Unicop y la COPE, el Tango Más y el Ultramarket, que es quizás el más barrial.
Es decir que podemos sospechar que aquel que se va al mercadito del barrio puede ser un poquito más esos 30.700 pesos, que habitualmente es un poquito más caro siempre.
No sé tanto, porque depende del tipo de producto, por eso lo que nosotros hacemos es barrer en precios mínimos y máximos. Entonces, lo que nos permite ahí también es contemplar la variación entre marcas, que quizás te da este desajuste que vos decís. Porque quizás tenés más variación de marcas dentro de un supermercado grande, que no es lo que encontrás en un almacén de barrio, pero uh-huh. El promedio final se acerca más quizás a lo que podés llegar a encontrar cerca de tu casa, ¿no? Y eso dentro del informe que nosotros publicamos, que lo publicamos en las redes, no solamente, digamos, quizás llegan como el mail más a periodistas y demás, pero después está publicado en el Facebook, en la página del Centro de Estudios y demás. Ahí hay al final un listado justamente de los productos que componen a esa canasta con el precio promedio relevado. Uh-huh. Entonces ahí también se puede hacer la comparación y cada uno va a saber si es, digamos, muy lejano que lo que se está midiendo, como para también tener un registro propio de lo que se hace, porque también esa es la idea, ¿no? Se establece ahí cuánto es lo que sale el producto, cuánto es lo que se calcula que se consume mensualmente de ese producto y por ende cuánto sale para el mes ese consumo.
Me salió sorteada la pregunta número 73.
A ver.
Están entidades educativas, los gremios, entidades sociales, y este número que ustedes todos los meses van relevando, yo se lo preguntaba recién a Américo cuando hacía la introducción, ¿les dan bolilla desde el gobierno? Es decir, mirá que la canasta solamente para alimentar una familia tipo sin medicamentos, sin alquiler, sin transporte, es de
sin
esto.
Impuesto.
Sin impuesto, es de este monto, ¿le dan bolilla?
Mira, ahí cada uno de los sindicatos fue trabajando de forma distinta en sus mesas paritarias. Nosotros hemos ido acompañando a medida que también lo fueron requiriendo y este dato es incluido en esa discusión también. O sea, eso es algo que por lo menos dentro de los gremios quizás con más discusión o más en negociaciones por lo menos hasta hace poco venían laburándolo de esa manera, porque también ese es un poco el objetivo, ¿no? Tener una herramienta de construcción propia para saber también qué es lo que se releva y cómo se releva y que está relevado además por los mismos referentes de los gremios. Entonces, digamos, sabemos todo el proceso de ese articulado. Y eso también nos permite contar con, digamos, con la transparencia del instrumento. Nosotros ahí mismo, digamos, dentro del informe explicamos bien cómo es el cálculo, qué metodología usamos, de qué manera lo hacemos, dónde se hacen los relevamientos, cada cuánto, etcétera. Entonces, digamos, esto permite, digamos, que sea discutible, pero que sea transparente también en cuanto a la forma del trabajo que se hace, ¿no?
Uh-huh. Mauen, en este momento que nos toca vivir, en este momento de pandemia, ¿se tuvo en cuenta algún otro tipo de herramientas al momento de obtener los números? Es un momento en el cual, recordemos que en un momento no conseguíamos huevo y la harina también estaba escaseando y la respuesta que te daban es, porque la gente está en cuarentena, entonces está elaborando mucho más productos.
No, mira, ahí eso se ve reflejado generalmente en esas, o sea, cuando, digamos, parece una ecuación económica muy sencilla, pero digo, cuando hay escasez, generalmente especulan con los precios, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros hemos sumado también en los últimos informes ha sido el precio de los combustibles, que acá también, estando, digamos, a 1000 kilómetros de la capital, suelen generar impacto, y tenemos un congelamiento del precio de las naftas desde diciembre ahora, que también nos permite, entendemos nosotros, bajar un poco el resultado de los productos que hay que traer de afuera. O sea, fíjate que si nosotros estamos hablando de una variación interanual en la canasta alimentaria de arriba de los 54 puntos, en lo que hace al combustible, durante ese mismo periodo aumentaron 28%. Entonces, digamos, ahí eso también tira un poco abajo los costos de logística, digamos, de traer productos. Entonces, bueno, también la zona patagónica es compleja para analizar eso, ¿no? Digamos, los sueldos no son con los mismos parámetros, los costos son muy muy diferentes a los de Buenos Aires. Siempre conversamos con los otros relevamientos que hacemos, porque allá les llama la atención también, ¿no? Que sea tan
caro.
Y el kilo de carne, por ejemplo, que también nosotros tenemos la frontera fitosanitaria, digamos, hay una cantidad de cuestiones ahí que quizás no están acostumbrados a tener presentes allá, pero, por ejemplo, nosotros estamos hablando de, no sé, un kilo de vacío rondando los 500 pesos, que eso en Buenos Aires no estaría siendo la misma situación. Entonces, bueno, eso se ve reflejado en los precios y lo podemos ir pensando también en cuanto a cuáles son las condiciones propias de la región, ¿no?